Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio en el que estaremos conversando sobre la reforma al estilo vietnamita en Cuba. Específicamente, hoy estaremos profundizando en cuáles son las razones por las cuales el régimen cubano no puede ni podrá hacer una reforma económica y política al estilo de Vietnam. Así que comenzamos ya.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues como les comenté, hoy estaremos debatiendo, conversando, analizando la reforma vietnamita y su posible realización o su no realización en Cuba. Antes de empezar, yo creo que lo primero es entender ¿por qué Vietnam y no otro? Y no es que en este programa estemos realizando algún tipo de apología, digamos, del modelo de Vietnam, ningún tipo de preferencia, sino que durante los últimos 10, 15 años, incluso 20 años, desde Cuba se ha estado mirando, todavía hoy se hace, desde la academia, desde espacios de poder, desde sectores, llamémosle reformistas, a Vietnam como un posible modelo a seguir. Y además, teniendo en cuenta las características del modelo económico y político cubano, la realidad vietnamita podría ser un horizonte, dado estas reglas de juego, de un país autoritario, un país sin democracia, es decir, sin las instituciones democráticas convencionales que todos conocemos y que tienen un rol importante en el progreso de la sociedad. Por tanto, aquí no estamos viendo Vietnam como el ideal de Cuba, sino el esperado por muchos cubanos y casi la promesa implícita que se hizo con la, entre comillas o sin comillas, muy discreta apertura que inició Raúl Castro en el año 2011. Ahora, eso puesto en perspectiva, ¿por qué Vietnam? Y es que evidentemente el modelo de Vietnam, a pesar de todas sus limitaciones políticas en términos de libertades ciudadanas, en términos de democracia, ya mencionado, es un país totalitario que ha logrado unos avances significativos desde el punto de vista económico y que además tiene un sector privado, digamos, muy pujante que se podría comparar con el sector privado de países desarrollados. Si me permiten, les voy a compartir algunos datos para figurarnos un poco, hacernos una idea de cuán avanzado está ese sector privado productivo vietnamita. Y es que, por ejemplo, ellos generan, el sector privado de Vietnam genera el 40% del PIB de su país, genera casi el 30% del ingreso estatal, casi un 85% de la fuerza laboral activa del país, que son alrededor de 55 millones de personas, están empleadas por el Estado. Y la generación de riqueza nacional que generan está entre un 48 y un 54%. Habría que aclarar que eso registra mayores niveles de riqueza que el sector estatal y la inversión extranjera en Vietnam. También es importante saber que al finalizar el año 2021, las empresas privadas de Vietnam eran casi 700.000, aproximadamente 690.000, lo que representaba aproximadamente el 97% del total de empresas operativas en el país. Y el dato interesante o más significativo de todo esto son las exportaciones del sector privado de Vietnam, que llegan, y aguántense bien, a 99.750 millones de dólares, es decir, una cifra que resulta muy grande y que es comparable con países del primer mundo. Por ejemplo, Vietnam exporta más que Brasil, o así fue en el año 2023, y es el noveno país en porcentaje de exportaciones respecto al PIB. Entonces dejamos los datos porque hay muchos números que pueden resultar escalofriantes desde el punto de vista económico para un país como Vietnam, un país comunista. Ahora, puesto en perspectiva desde el punto de vista laboral también, las empresas privadas de Vietnam tienen un promedio de 72 trabajadores, quedémonos con ese dato, y cada empresa privada exporta, como promedio, no es que realmente ocurra, $2,000 por cada empleado. Es decir, el sector privado exporta alrededor de $2,000 por cada empleado. Ahora, cuando uno ve esto, piensa, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Cuba? Pues primero pensemos cómo Vietnam ha logrado esta reforma, ha llegado a este punto significativo. Primero, sobre la reforma vietnamita, habría que aclarar que sobre los países asiáticos la información disponible no es como la que está con Occidente. Es decir, es muy fácil ahora mismo entrar a internet, googlear y aparecerán 7,000 informes sobre la economía de Estados Unidos, de Francia, de España, de Inglaterra. Muchos centros de investigación, muchos periodistas, académicos escribiendo sobre el tema. También hay información pública abundante, disponible sobre todos estos países, bueno, y otros que no hemos mencionado, sobre todo el mundo democrático. Es mucho más fácil acceder a la información. No ocurre así con el mundo asiático. Por supuesto, estoy excluyendo a Corea del Sur, a los países con democracia, pero me refiero específicamente a China, Vietnam, Laos, es decir, el Corea del Norte, por supuesto, al llamémosle polo comunista de Asia. Sobre estos países realmente existe muy poca información disponible en Occidente. De hecho, desde acá desde Occidente se considera que el modelo chino, o se ha considerado durante años, algo así como el consenso de Beijing, y realmente no es un nombre que tienen puesto los chinos desde adentro, algo que se generó desde fuera por un grupo, por investigadores del mundo occidental. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que existe, todos los análisis siempre van a estar limitados, sesgados, incluso llegan con un poco de retraso en el tiempo. Dicho esto, los pocos estudios disponibles que hay sobre el modelo vietnamita, y que cuando digo estudios me refiero a estudios académicos, y que toman como referencia bibliografía seria, experiencias, testimonios válidos, todos ellos coinciden en que el modelo vietnamita se ha caracterizado sobre todo por la generación de una socialización de las relaciones de poder entre los altos funcionarios. Esto suena en chino, literalmente, pero es algo tan sencillo como que el grupo que manda en Vietnam se ha expandido. Es decir, no es una sola persona que toma las decisiones, sino que hay un grupo colegiado partidista, que por supuesto dejan fuera a los disidentes, dejan fuera a un grupo de personas que poco tienen que ver con los intereses partidistas y de esa élite, pero han ampliado el número de personas que forman parte del núcleo duro de la toma de decisiones. Para ello, lo primero que hicieron fue dejar que formaran parte de la máxima dirección del Partido Comunista de Vietnam. Recordemos que Vietnam es una dictadura, partido único. Pues esa máxima dirección, de ese partido que dirige el país, empezó a permitir la entrada de líderes locales, es decir, líderes partidistas y gubernamentales de las diferentes provincias, las diferentes ciudades. Es decir, fueron sumando a todos aquellos líderes partidistas que podrían resultar de interés o útiles para el fortalecimiento de la élite. Incluso algunos analistas hablan de que en Vietnam se ha creado una especie de mandarinato. Bueno, ¿qué es el mandarinato? Bueno, mandarinato evidentemente viene de mandarín. ¿Y qué es el mandarín? Pues era la clase gobernante y la élite social en China, es decir, el funcionariado. Esta referencia, además, se toma la cultura china. En realidad lo que quiere decir es que hay un alto funcionariado, una clase social consolidada, que es la que toma las decisiones en Vietnam. Literalmente, Vietnam es una dictadura de partido único, porque hay un partido, un grupo de personas, que son los que entre ellos toman las decisiones. Algo que a mí me gusta llamarle simplemente oligarquía partidista. Una oligarquía es un grupo élite que toma las decisiones sobre una sociedad donde entre ellos puede existir algún tipo de fricción, simplemente no se ponen de acuerdo, pero las decisiones no salen de ese grupo. Y ese es el modelo que ha adoptado Vietnam en la política. Es decir, hay un grupo central, pero no es una sola persona. Entre ellos se permiten tomar decisiones y eso, por supuesto, les da un mayor margen para avanzar. Es eso lo que le ha permitido a nivel de estructura política llegar al punto en que están. ¿Y por qué? Porque esto hace que las personas de la élite, al tener mayor acceso al poder, se comprometan como clases. Entre ellos hay una fuerte, y voy a decir una palabra que creo que es la correcta, camaradería. No hablamos de personas con boina, hablamos de funcionarios millonarios. Y esta fortaleza es lo que les permite, esta alianza tan fuerte es lo que les permite, entre ellos, generar un sistema económico que se permite promover directamente el sector privado. ¿A qué me refiero con esto? Es una política partidista de Vietnam promover al sector privado. En Vietnam la tarea revolucionaria, por así decirlo, es que los privados exporten. Yo sé que ustedes están escuchando todo esto y están pensando en Cuba, y es ahí donde vamos a llegar en el segundo segmento después de una pausa, así que regresamos muy pronto.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues ya estamos de vuelta, y en el segmento anterior habíamos estado viendo cómo el sistema económico de Vietnam, en términos de macroagregados, en términos de macroindicadores, simplemente es un sistema que está creciendo económicamente muy rápido y que eso se sostiene desde el punto de vista político, no sobre un liderazgo único de un caudillo, sino sobre una élite consolidada que, al tener esa característica, se puede dar el lujo de hacer crecer el sector privado y de tejer alianzas. Y les estaba comentando que justamente la tarea principal del Partido Comunista de Vietnam hoy es hacer crecer el sector privado. Para ello, se han propuesto que incluso para el año 2030 en Vietnam existan alrededor de 2 millones de empresas privadas. Habíamos hablado que actualmente existen menos de 700.000, pues su meta es llegar a 2 millones. Increíble. No se proponen que crezca la empresa estatal, que sabemos que es improductiva, que es ineficiente, que es corrupta. Se proponen que crezca el sector privado. Pues otro elemento que es muy importante para entender la reforma de Vietnam y para contrastar con la realidad cubana es las características del sector privado vietnamita. Las empresas privadas en Vietnam no son chinchales, no son un grupo de personas al cual se le dio una licencia para realizar, bueno, una licencia no, se les permite realizar importaciones y exportaciones a través de empresas estatales. El sector privado de Vietnam es una gran empresa por todo lo alto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la empresa privada más grande de Vietnam, cuyas siglas son VJSC, un nombre un poco complicado, tiene 52.000 empleados. Y es una empresa que tiene más de 30 años de creada. De hecho, su dueño es la quinta persona más rica de Asia, según la revista Forbes. Esta misma empresa, por ejemplo, y esto no es para extendernos con todas las empresas de Vietnam, esta empresa es el conglomerado de Vietnam más grande ahora mismo, tiene intereses en el comercio minorista, en atención médica, entre otros servicios. Es el principal fabricante de vehículos electrónicos del país, es el promotor, es dueño también de una importante promotora inmobiliaria, de una cadena hotelera. Está construyendo incluso una fábrica de vehículos eléctricos SUV acá en Carolina del Norte, así que saben, los tenemos por acá. Y es el operador de estaciones de carga más grande de Vietnam, o al menos lo están construyendo ahora mismo. Y para no pensar que es solo la primera empresa, pues la décima empresa más grande de Vietnam, que se llama Masan Group, es una red de supermercados que vende a más de 100 millones de vietnamitas. Es decir, que tiene acceso a casi la totalidad del modelo, o sea, del consumo de los consumidores de Vietnam. Y ahí es donde llegamos a un punto clave del modelo vietnamita. Está construido sobre grandes empresas privadas y las promueve. Y ahí es donde podemos pensar sobre todo en la realidad cubana. ¿Qué tiene que ver todo esto con Cuba? Yo creo que mientras he ido hablando, inevitablemente también he ido haciendo en mi cabeza una especie de comparación inevitable entre el modelo cubano y el modelo de Vietnam. Y ahí vamos al punto de que Cuba no puede permitirse, en primer lugar, la realización o dar paso a la gran empresa privada. Y esto no es solamente porque sea un dogma desde el punto de vista de la militancia partidista cubana. Es decir, sabemos que en Cuba predomina la ideología del Partido Comunista, donde la propiedad privada, la propiedad jurídicamente privada, es simplemente un enemigo de la construcción del socialismo. No se trata solo de un dogma metafísico, sino sobre todo de relaciones de poder. En primer lugar, tener una gran empresa privada en Cuba implicaría socializar el poder con otras personas. Pensemos en un empresario que tenga 52.000 empleados. Esa persona, por mucho que no quiera, tiene determinada cuota de poder, no para mandar a sus empleados, sino simplemente para influir sobre ellos en alguna medida, o puede incluso ser clave dentro del funcionamiento de la vida económica del país. También tener una gran empresa privada implicaría, tiene que ver con lo anterior, sentarse a colegiar y negociar decisiones en muchos casos. ¿A qué me refiero? Cuando el gobierno cubano quiere topar, subir o bajar un precio, pues simplemente lanza un decreto, da un golpe sobre la mesa y listo. Todos los pequeños propietarios tienen que asumir. Ahora, si en Cuba hubiera grandes empresas privadas de cubanos que tengan una cifra como esta, tal vez no 50.000, porque Vietnam es un país con 100 millones de habitantes, pero sí con 20.000, 10.000, 15.000 personas, pues hay que sentarse a negociar con esa persona. No puedes de un golpe simplemente imponerle las condiciones, porque ocurriría lo mismo que empezó a ocurrir en 1959. Las empresas grandes que había en Cuba se negaban a asumir las condiciones económicas que les estaba imponiendo desde aquel entonces Fidel Castro. Es decir, una gran empresa privada impide por completo la dinámica personalista y autoritaria sobre la cual funcionan las relaciones de poder en Cuba. Ahora, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y por qué no hacen esto, esta socialización de poder, dar este poder económico a sus propios militares y empresarios? Y es que también socializar el poder en Cuba, la élite, tampoco se plantea hacerlo dentro de sus propios hombres, sus propios grupos de confianza. Y esto, sin ver todavía la explicación, podemos recordar y notar la evidencia, por ejemplo, y es que el conglomerado militar más importante de Cuba, creo que es el conglomerado militar en mayúscula, Gaesa, que pertenece a Raúl Castro, tuvo la administración nada más y nada menos que quien fue el yerno de Fidel Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, es decir, una persona de extrema confianza. Incluso para ese tipo de cosas, dentro de la élite funciona una dinámica demasiado personalista. Es decir, incluso al interno de la cúpula, la socialización y el otorgamiento de responsabilidades clave depende de relaciones interpersonales y de confianza también. Eso se puede notar en que en Cuba actualmente no se están entregando grados de general dentro de las Fuerzas Armadas, sino que se inventó un grado de primer coronel para evitar que la nueva generación de militares accediera a los cargos de generales que históricamente han estado ocupados por una clase extremadamente fiel al liderazgo de Raúl Castro. Es decir, tampoco quisieron otorgarle semejante poder a personas fuera del grupo que tradicionalmente ha sido cercano a la cúpula o es propiamente la generación histórica. Todo esto, ¿qué quiere decir? Salvando la parte ya política, y es que en Cuba la condición política de base del modelo de Vietnam, que es contar con una oligarquía partidista, simplemente no existe. Esto nos lleva a una cuestión muy polémica en el caso de Cuba, que es quién manda en Cuba y si realmente manda el Partido Comunista, algo que merecería su propio programa. Pero si revisamos de manera intuitiva la historia de Cuba, vemos que en realidad las decisiones en Cuba no se toman de manera colegiada por una élite. Las decisiones más importantes la toma un hombre y el resto hacia abajo simplemente cumple con eso. Fue Fidel Castro el que decidió, y ahí podemos escoger todo lo que podamos poner en un saco y va a caber que lo grande siempre, lo a nivel nacional, lo decidió Fidel Castro. Eso va desde la zafra del 70, la guerra de Angola, y bueno, cuando yo Fidel Castro lo quitamos, ¿no?, y ponemos a Raúl Castro. Y todo lo que ocurrió después también lo ha ido decidiendo Raúl Castro. Desde la discreta apertura al sector privado en el año 2011, habría que ver si la apertura discreta a la importación actualmente. Pero la esencia de todo esto es que es un modelo personalista. Cuba no es dirigida propiamente por una élite. Cuba tiene una élite que responde a una persona. Es un modelo autoritario y extremadamente centralista. Y actualmente no cuenta con una élite, una oligarquía consolidada en la unidad, porque entre ellos mismos ni siquiera existen los elementos de confianza. Por algo, durante décadas, Fidel Castro concentró todo el poder en sus manos. Recordemos que era jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de partido, jefe del ejército y en realidad jefe de todo. Incluso esta relación de personalismo en el poder era tal punto que cuando en Cuba se empezó a gestar en la década de los 80 una pequeña, muy pequeña, discreta, insignificante autonomía dentro de las empresas estatales cubanas, Fidel simplemente disolvió todo eso y además tuvo la decencia, por no usar otra palabra, de llamarle simplemente proceso de rectificación de errores. Es decir, para él eran errores que las empresas estatales, que eran de él también, tuvieran algún tipo de autonomía. Y esto no son opiniones, son hechos interpretados. Ahora, esto se puede resumir simplemente en que Cuba, el Estado cubano, la élite cubana, simplemente está desorganizada, está desunida, no ha hecho la socialización del poder entre ellos mismos, sino que se ha basado en la autoridad y el verticalismo. A esta altura del partido, pues simplemente no están consolidados como clase gobernante. No quiere decir que no tengan poder, no quiere decir que no tengan intereses comunes, sino simplemente que no funcionan de manera cohesionada como funciona el modelo de Vietnam. Esto nos lleva a que, por supuesto, desde el punto de vista económico, el modelo de Vietnam sería simplemente, incluso el modelo de Vietnam sería simplemente para Cuba una utopía. No solo es un régimen totalitario, sino que es un régimen totalitario personalista. Y esto marca la diferencia con otros países comunistas que han logrado cierto avance y cierto progreso. Dada su debilidad como élite en el poder, no pueden permitir la gran empresa privada. Eso hace que Cuba ni remotamente ni en sueños esté cerca de tener las condiciones de aplicar la reforma al estilo de Vietnam. Actualmente, quienes sueñen con esa realidad o quienes incluso promuevan una reforma al estilo de Vietnam, o incluso quienes digan que el gobierno cubano o la reforma económica, entre comillas, que está ocurriendo en Cuba es un camino hacia la de Vietnam, simplemente están caminando sobre terreno pantanoso y afirmando algo que no es cierto. Ni Cuba tiene condiciones, ni la reforma cubana está medianamente cerca de parecerse a la de Vietnam. La reforma de Vietnam es construir un Estado capitalista y productivo gobernado propiamente por una élite partidista. Un lujo que, insisto, en el caso de Cuba no es posible, además de que el modelo de Vietnam no es ni siquiera, o al menos no está demostrado, que se pueda reproducir, que se pueda replicar fácilmente. Recordemos que hay un alto elemento, y esto seguro lo pensaron al inicio, cuando empezaron a escuchar, un altísimo elemento cultural. Las empresas privadas de Vietnam tienen un sistema de libertades parecido a países del primer mundo, incluso menores que países del primer mundo, sin embargo, han logrado una productividad superior. Por último, tenemos el elemento del tiempo. Este resultado de Vietnam es producto de una reforma que se inició hace décadas. Cuba ni siquiera tiene ahora mismo el tiempo para iniciar una reforma en la economía, el llamado Doi Moi, para poder hacer avanzar la economía. En resumen y en pocas palabras, no tiene tiempo Cuba para hacer una reforma. La élite no cuenta con las características de Vietnam para poder hacer una apertura realmente al sector privado y promoverlo. Incluso ni siquiera en esas condiciones hay una garantía de que Cuba pueda replicar los logros y resultados económicos tan característicos de Vietnam o de algunos modelos autoritarios asiáticos. Dicho esto, y casi sin tiempo, yo creo que ha sido un episodio muy apurado, pero espero que haya servido para reflexionar sobre la posibilidad real de una transición en Cuba, incluso dentro de los marcos de los modelos comunistas. Así que ya saben, la reforma vietnamita en Cuba sería incluso el fin del sistema cubano. El socialismo cubano, si se reforma como socialismo, termina. Dicho esto, agradezco la compañía y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Basante.